Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio. Inmediatamente saludamos a los amigos que tenemos aquí en el estudio porque, como siempre, el tiempo corre. Ya prácticamente estamos hablando y casi ya llegamos al minuto. Y yo quiero aprovechar mucho este tiempo de fallas porque, ya digo, tenemos a dos invitados, un colaborador como es Iván Ifri. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Roberto y compañía?
Hace tiempo que no venías por el estudio. Te hemos tenido telefónicamente, pero no por el estudio.
Pues sí, aquí hacía cacho que no venía.
Bueno, ¿presentas tú a nuestro invitado de hoy?
Presento yo, Chan. Venga, vale, va, qué responsabilidad. Pues hoy tenemos aquí en el estudio a Chimo Esteve, que creo que es un nombre que sobra en las presentaciones. Para los oyentes seguro que muchos saben quién es. Pero bueno, artista fallero, hasta hace 2 años fue el secretario general. Además, en uno de los episodios más críticos para el gremio y para la fiesta, con todo lo que fue la crisis COVID, y que en el conjunto pues es un pata negra, ¿no? Como él le gusta decir, un veterano ya del oficio, porque son 40 años y algunos poquitos más, entre los 40 y 43 años, que lleva Chimo en el oficio, en talleres. Empezó como pues muchos con el cartón y luego pasó al corcho, es decir, ha vivido también la evolución de este oficio, sus sabores, sus azúcares, pero también su vinagre y sus tiempos más convulsos y esta crisis que él, tanto como secretario general del gremio en su momento, como ahora ya artista fallero, pues tanto cacarea, tanto se posiciona y tanto a quien le da oportunidad en el micro, pues divulga y dice.
Chimo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, pues aquí acompañándonos en esta hora de comida tan sensacional.
Bueno, no solamente vamos a hablar de la actualidad de las fallas, sino también lo que me interesa es conocer un poco tu trayectoria, ¿no? Me decía Iván, 40 años ya.
Más de 40 años.
Más de 40 años.
Yo empecé cuando murió el tío Paco, en paz descanse. Justamente ese año empecé de aprendiz en el taller de Arroz Arnal. Estuvimos ahí durante 6-7 años haciendo labores de todo tipo. Aprendí el oficio de base, eso sí que está claro. Y tuve la desgracia de irme al servicio militar, porque cuando vine, pues pasé a engrosar las filas del paro. Y me vi en esa opción de tener que empezar lo que yo quería haber hecho con más tiempo, pero empezar a hacer fallas por mi cuenta, sin medios, sin dinero, sin nada, porque entonces hacía falta moldes, hacía falta herramientas, hacía falta un empujón en una nave que no había. En fin, fue complicado. Fueron unos 10 años muy, muy complicados, empezar de cero y sin medios económicos, ni padre que te hiciera tener la sinaga que dice a veces Iván, no venía de taller fallero, entonces costó mucho empezar y está costando mucho continuar. Sí que es verdad que he tenido pues unos años de bonanza de trabajo, a lo mejor también porque lo hemos sabido hacer bien, entre comillas, y hemos tenido unos años malos en cuanto a que, claro, si te posicionas políticamente y eres enemigo a batir porque realmente el poder está ocupado por un partido, en este caso el que estaba en ese momento, esos 25 años que pasamos de un gobierno diferente a mi forma de pensar, yo lógicamente ataco, entre comillas, ataco en el buen sentido de la palabra, o critico actuaciones del quien gobierna, que es el que se gasta nuestro dinero. Y eso pues también me sirvió para tener alguna X colocada, incluso varias.
¿En alguna lista negra?
Sí, bueno, si no negra, por lo menos azulita, oscura, ¿no? Y pues te priva de hacer fallas de entidad, te priva de tener premios de más categoría y te priva de también a la hora de una censura encubierta, que es la peor. Y es que no hay peor censura que la que no existe, pero se hace efectiva. Que es, por ejemplo, ir en contra de quien utiliza un normativo, ir en contra del que, por supuesto, ataca al partido dominante, que es el que realmente envía a los jurados o tiene influencia en los jurados. En fin, han sido años complicados, pero mi orgullo me permite pues, decir que no dependo de nadie ni he doblado mucho la espalda, ¿no? En este caso, para hacer cosas raras. Esa es mi historia, así de grosso modo.
Yo particularmente celebré mi cumpleaños recientemente. Tú tienes un año más que yo.
No llega. No me hagas tan mayor. Yo hago los 62 en diciembre.
Tú haces los 62 en diciembre. Bien. Esto quiere decir que cuando tú empezaste tendrías
15-16 años porque empecé, eso, fue salir de la escuela, hice el grado escolar y me puse porque tenía una ilusión, más que ganas de estudiar, que eran nulas, no me apetecía seguir estudiando. Mi deseo era trabajar en algo que me gustara. Yo empecé de joyero, mi familia son todos joyeros, y estuve 2 o 3 años haciendo cosas de joyería, pero no, por mucho que me llenaba la mano de oro, que mola, no me lo llevaba a casa, pero encima es que eso de estar sentado en un tamiz, en una mesa, pues me machacaba bastante. Ahora me he machacado todo lo contrario, físicamente este oficio destroza bastante, y estoy pagando ahora las consecuencias de muchos años de esfuerzos bestiales, pues moviendo moldes de escayola, subiendo y bajando piezas de falla, camiones y demás, plantas muy complicadas, con unos medios pues que no son los que ahora tampoco tenemos, ¿no? Y la evolución que hizo Iván, pues también es una evolución, para mi gusto, siempre me dicen que me equivoco, pero bueno, para mi gusto ha perdido mucho la esencia artesana que tenía. Nos hemos robotizado, nunca mejor dicho, porque es lo que se está haciendo ahora. Ahora el que más tonto hace palillos, quiero decir, te modela uno en ZBrass y lo tienes montado en corcho la semana que viene, con un proceso de trabajo, lógicamente, que lo hay. Y hemos encarecido un producto que antes ya era de por sí bastante deficitario, pero yo he hecho falta, por ejemplo, esa adaptación a los tiempos, porque mi falla en pesetas y en unos años de cartón, donde se utilizaban bastante moldes también de refrito, y les dabas tu gracia y tu cosa, y quedaban bastante bien. Estamos hablando de una falla en el año 92 de 4 millones de pesetas, que al cambio, ya que no nos gusta abandonar los cambios a veces a la gente mayor, estamos hablando de 24.000 euros, ¿no? Más o menos. 25 o 30 años después, la más cara que hago viene a estar por ese precio. Quiero decir que no hemos subido para nada. A nivel global, estamos manejando presupuestos de hace muchísimos años con los costes que han subido bastante. Y este año, ya llevamos varios, pero este año particularmente el corcho ha subido una barbaridad. Va a ser un déficit gordo, gordo para todos los talleres, que ya lo están diciendo las especiales, el otro día se comentó. Y va a ser un año bastante ruinoso. Y eso que ha habido trabajo, quiero decir. Somos cada vez menos, está dejando mucha gente el oficio. Y amenaza con continuar subiendo el déficit de artistas falleros, porque los que tienen capacidad de hacer trabajo se están dedicando, dicho por ellos mismos, a hacer decoraciones y otro tipo de cosas. Aviso a navegantes, quiero decir, no será que no te están avisando con tiempo. A los políticos vamos hablando en este aspecto. O empezamos a tener claro que hay que hacer un estudio a fondo de lo que estamos haciendo, y a mí, como tú bien has dicho, me queda poquito para continuar, y mis hijos tengo la suerte de que no continúen, y me sabe muy mal también, porque han tenido la opción de estudiar y tienen otros medios de buscarse la vida mucho más lucrativos y menos esfuerzo, pero que como no sigamos actuando en consecuencia, los políticos que son los que realmente llevan la manilla, yo le pronostico al oficio unas malas temporadas y a la fiesta fallera más.
Esto es algo que lo hemos comentado muchas veces, yo te he visitado y hemos hablado sobre esto, y esto, fíjate que me guío por números, ¿no? Estamos en el programa 215, el programa número 142, te hice una entrevista y estábamos hablando de esto. Esto hará, pues a lo mejor, 2 años, ¿vale? Me imagino. Quiero decirse que yo cada vez que hablo contigo me dices esto, pero nunca me cuentas si ha solucionado esto. No hay soluciones, no se dan soluciones.
A ver, yo he sido siempre un caleborroca luchador por todo. Yo empecé cuando tenía 20 y tantos años, intentamos hacer un convenio en la ciudad del artista fallero, que hubiera sido para mí, creo que la panacea para llevar a cabo una reforma integral de la parte económica del oficio, donde se hubieran establecido unos precios, se hubieran establecido unas legalidades, y los mismos compañeros se negaron a evolucionar a eso, porque entonces se ganaba dinero trabajando, a horas, a estajos, a... Y abandonar ese aspecto lucrativo por una seguridad laboral, una serie de obligaciones de asistir a trabajar a unas horas todo un año, pues se ve que entonces no molaba, ¿no? Y no se llevó a cabo. Entonces, hemos intentado varios escandallos. Yo tengo en mi poder 2 o 3. El último lo realizó nuestra directiva. Intentó ponerse unos topes también de alturas por precio, que hubiera estado también bastante bien. No se lleva a cabo porque no se
consigue. No se consigue.
Aquello
no se quedó.
O sea, el defecto que tenemos es que la pandemia la tenemos nosotros. O sea, no nos viene de fuera. Nosotros nos hemos creado nuestro futuro malo porque nosotros no hemos sido capaces de ser empresarios. Siempre lo he dicho, somos muy buenos artistas, pero muy poco empresarios. Y económicamente somos un puñetero desastre.
Escucha, pero por sobre esto que estás tú hablando, yo hace... puede ser el año pasado, hablaba con un artista fallero, un artista de especial, y me comentaba que tal como iba evolucionando la cosa, una de lo que iba a pasar en las fallas del 2023 es que se iban a reducir volúmenes. Pero tú ves el faller de especial.
A ver, el boceto y la maqueta tiene una medida, quiero decir. Si tú no eres capaz de recortar el volumen y haces lo que realmente está bocetado y maquetado, la ruina puede ser tremenda. Además, muchas veces los que más se quejan son los que más meten la pata. Y te puedo dar ejemplos y nombres que no toca lugar ahora, porque además me crearía más enemistades, ¿no? Pero todos nos conocemos. Quiero decir, está reñido el gusto, porque yo creo que estamos aquí porque nos gusta. O sea, ya te lo digo, porque si fuera por economía lo habríamos dejado. Y ese gusto y esa economía está siendo lo que está... Por un lado, perjudicando a esos que les gusta hacer todo el beneficio. Yo tengo uno que no voy a dar el nombre, pero bueno, su padre me decía, a vore si conseguís es que el Mufi se dice les falles, porque todo lo que está guañando fuera, entre vais alternativo, está ficando en la falla. La realidad es que somos muy burros, o sea, nos gusta tanto que somos capaces de perder nuestro tiempo, como dice uno, no importa estar hasta las 2 de la mañana, bueno, será a ti, a mí sí que me preocupa, quiero decir, el otro día dijo una frase genial, un artista reconocido, que dijo que es que a base de esfuerzo y tal, pues perdona, yo el esfuerzo ya igual lo he hecho ya muchos años, ahora me apetece irme a jugar, a buscar rebollones, no sé tu idea que cuál es, o salir con mi familia al cine, o a comer, no lo sé, quiero decir, yo tengo un negocio, yo tengo un taller, que me gusta lo que hago, pero me debería de rentabilizarlo bastante. Te pongo un ejemplo concreto económico. Yo antes pagaba una hipoteca hace ya años, que mi ilusión era acabar de pagarla y comprarme otro piso porque el mío es pequeñito, ¿no? Yo estoy aguantando el taller porque no pago una hipoteca ni pago un alquiler. Si no, quizá lo habría cerrado hace 4 o 5 años. Uh-huh. No hay derecho a eso. O sea, quiero decir, a mí no me renta lo que ya tengo en posesión, me debería rentabilizar el año. Y no lo está haciendo, lo estamos metiendo en el trabajo. ¿Por qué? Porque de otra manera no pasas. Eso es la realidad que tenemos hoy en día. Y no me gusta. No me gusta.
Oye, Chimo, que yo quiero hablar de ti, que quiero hablar de tu trayectoria también. Esto no lo vamos a dejar, ¿eh? Porque aún tenemos tiempo para hablar de muchas cosas. Pero, ¿tú qué destacarías de Chimo Esteve, Iván? Tú, tú que lo conoces y de tiempo, de su trayectoria, de su trabajo, ¿qué destacarías?
A ver, yo a Chimo, realmente, si tiro de hemeroteca particular, lo conocí a finales de los 80 porque plantaba Blocks Placha. Y ahí él plantó ahí 3-4 fallas, y recuerdo en concreto una de una bruja, con un busto de una bruja así, con aquellas fumagueras que se hacían. Entonces, claro, yo en ese momento no tengo nociones ni de quién es Chimo, ni tampoco de lo que quiere decir la falla como expresión artística ni nada, pero vista esa falla, vista luego lo que plantó en Avenida Burjasot, Padre Carbonell, tanto en primera como especial, la especial que él tiene, Rodalmón o el Bonwells Dinés, y lo que ha llevado hasta ahora, siempre se ve una contundencia en la crítica, él lo ha comentado, sus fallas son muy cañeras en las bases, da para todos lados, eso le puede reportar pues la X o la lista, y que a algún jurado no le guste, pues que cierta crítica hay reflejada, y sobre todo, pues esa crítica te lleva a una caricatura, es una caricatura que en los tiempos del cartón, sí que se denotaba pues muchísima más deformidad de las formas, mucho más grotesca y abigarrada. Y luego, con la llegada del corcho, cuando empieza a modelar en corcho, pues ves que se más... No se dulcifica, porque él no es de fallas candrosas, él no lo va a trasplantar 18, ni venecianos, ni chinitos, pero sí que es más, mucho más redondeada, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es una falla que se hizo muy viral, es una, además de las últimas que ha plantado, seguramente, bueno, tiene dos realmente muy buenas, como fue aquella de superhéroes, Son Goku, en Avenida Burjasot,
Joaquín
Ballester, que es una falla que estuvo muy bien, con todos los superhéroes retratados en su senectud, y luego la que planta en Doctor Marañón, de la política americana, el tío Sam y tal, que aquello fue pues muy buena falla y muy buen reflejo de lo que es la caricatura, ¿no? La quisquilla que, por ejemplo, imperaba en las fallas del 19, pero llevado al hoy. Eso es un poco Chimo, ¿no? En cuanto a su concepto de falla.
¿Y tú, durante todo este tiempo, durante todos estos años, te has visto obligado a cambiar tu forma de trabajo, a cambiar tu estilo, a cambiar... ¿Te has visto obligado a hacerlo?
No sería la palabra cambiar, porque yo hago lo que quiero, y si no, no lo hago, sí, claro. Sí que es verdad que he hecho algunas fallas de encargo. De encargo quiere decir el tema, pues a lo mejor me lo han vendido... Más que el tema en cuanto a crítica, el tema estético. He hecho fallas de encargo porque a lo mejor me han venido, pues me gustaría que me hicieras una foto, una falla pues de las figuras de Paco López, por ejemplo. Paco Torres. Entonces, yo no es mi estilo, no me gusta hacer ese tipo de cosas, porque además no la puedo vender como mía porque no es una creación mía, es un refrito. Y entonces, ese refrito, como es prácticamente global, aunque sea luego la crítica la que yo pongo, pues no me encuentro igual de cómodo, lo cual quiere decir que yo me adapte, porque yo soy un profesional, quiere decir, soy un artista fallero, siempre lo he dicho. No tengo un estilo propio porque me gusta variar. He trabajado con gente muy variada de dibujos, por ejemplo, Alcañiz empezó conmigo como aprendiz, quiero decir, luego ha sido lo que es, y he trabajado con muchas ideas creadas con Alcañiz. Vale, pues es un estilo completamente diferente a que trabaje con otros dibujantes que hacen otro tipo de figura más clásica, y se acopla mucho más a la forma de hacer mía, que a mí me gusta mucho más. No clasicismo, pero sí más reconocible las figuras, ¿no? Pero eso es en el sentido del oficio. Quiero decir, sí, varías porque, vuelvo a repetir, el corcho es otro material, el corcho te obliga a otras volumetrías, a otros ejercicios artísticos. Sí que es cierto que mis fallas me gusta que tengan riesgo. Y a lo mejor me estoy equivocando porque realmente tampoco se valora, ¿no?, a la hora de los premios. Rara vez se ha valorado un trabajo que tú has partido el culo ahí para hacer una falla que se ha arriesgado al aire y luego ha pasado al jurado sin pena ni gloria. No lo sé, es un compendio. Yo he intentado jugar mucho al frontón haciendo cambios de pelota y jugando para todos los extremos, intentando mantener mi espíritu de combate, que es el de la lucha ideológica o política, o llámalo X, que creo que la falla tiene que tener su puntito de gracia y de crítica sobre todo, que es lo que creo que se ha perdido, ¿no? Por la bonicor, que se dice, ¿no? A mí, bonicor es trabajar, es hacer más horas. O sea, saber hacerlo, pero sobre todo meterle más faena. Hay que lijar mejor, hay que pintar mejor, dedicar más tiempo, saber hacerlo, o buscar profesionales que lo hagan, que también los hay. Que eso está bien, pero claro, también tiene que ir en consonancia con los presupuestos. Si no, ya estamos otra vez en hacer 20 horas o perder dinero. Que también lo pierdes. Pero bueno, me gusta la falla grande, me gusta la falla de impacto, que llegues y veas una falla de collons. La falla del collons, de decir, me está llenando la calle, ¿no? A mí eso sí que me gusta. Y no sé si también es un defecto, no lo sé. Mis hijos, con respecto a la crítica que he dicho antes, me llaman el día de la marmota. Porque llevo repitiendo las mismas historias durante un montón de años, y a lo mejor es verdad. Pero claro, cuando no hay más marmota que la que hay, tienes que contarla. Quiero decir, la vida que tenemos es esta, el oficio es el que es y la realidad es la que es. Tú me has visto y me has oído, y hay una hemeroteca en esto, que llevo peleando por mantener una ciudad del artista fallero durante más de 30 años. Parecía que a última hora se iba a llevar a cabo una remodelación global, creo que llegamos ya tarde, yo lo doy ya por perdido directamente, y si no son capaces de crear otra cosa que ilusione, otro polígono nuevo, con unos precios de alquiler relativamente bajos, la gente que empieza ahora lo va a tener bastante jodido.
Uh-huh. A razón de lo que estás hablando, tengo varias preguntas, pero una que no tiene en realidad mucho que ver, pero de joyero a artista fallero. Tú te metes a artista fallero. Hay dos preguntas que te quiero hacer. ¿Por qué? Es decir, artista fallero, ¿por qué? Y la segunda que te quiero hacer, es decir, si tú hubieses tenido una abuelita mágica y hubieses sabido lo que iba a ocurrir durante todo este tiempo en la situación que se encuentra el artista fallero, ¿hubieses continuado? ¿Hubieses dicho, quiero seguir siendo artista fallero? ¿O tú hubieses dicho, no, lo dejo?
A ver, me metí de artista fallero por una casualidad, y es que empecé a trabajar unas navidades estando estudiando en el taller de Barea. Hice unas horas porque tenía un amigo trabajando allí y me dice, ¿quieres venir a hacer unas horas a empapelar? Que pasé más frío que en la vida, porque estábamos en la calle empapelando en diciembre, que entonces sí que hacía frío. Llegaba a mi casa, metía las manos en agua hirviendo para conseguir tener sensibilidad en los dedos, ¿no? Llena de sabañones. Pero ya te picas un poquito y tal. Pero luego tuve también la suerte de que un compañero que era amigo mío se dejó el taller de Rocha Arnal y buscaba personas. Y yo, claro, como quería trabajar, pues me puse allí de aprendiz. Quizá no fue el taller, puedo criticarlo bastante como persona y como artista, pero vamos, fue el que me enseñó el oficio. Bastante flojo, por cierto, a nivel de enseñamiento, de enseñar, porque yo luego me metí en arte y oficios para aprender lo que son las técnicas, el modelado, la pintura y la composición y todo. No lo aprendí en el taller, porque se limitaban a darte eso, que fueras productivo, más que otra cosa, y en faenas mucho más productivas, como es el cartón, como es preparar, como es lijar, como es la faena de base, ¿no? La carpintería la tocaba justo, la pintura la tocaba justo, y eso lo aprendí luego, pues, siendo autodidacta, porque al final aprendes a hacer la base de bofetas. Y vuelvo a repetir, que la pregunta más clave que me has hecho. Pues sí, porque esto te apasiona. Yo tengo un trabajo que me gusta. Dicen que cuando consigues un trabajo que te gusta no trabajas nunca. Bueno, es mentira. Trabajas un montón. Pero trabajas con un gusto diferente que si vas a una fábrica a hacer siempre el tic-clac, clic-clac, clic-clac. Que eso sí que tiene que ser no aburrido, pero tiene que quemarte la mente una cosa mala. Y encima hago lo que me da la gana. Eso sí que es cierto. O sea, trabajo mucho porque al hacer lo que quieres pues requiere más esfuerzo mental y físico. Pero hago lo que me da la gana. Eso sí que es cierto.
Lo estamos viendo, Iván. Es decir, lo digo bien claro, porque todas las veces que he hablado contigo, la verdad es que las entrevistas que tengo contigo, y a mí me gusta particularmente, luego cada uno ya puede ser, yo creo que si quieres conseguir algo lo tienes que reivindicar, lo tienes que decir, lo tienes que plantear. Pero esto al final, yo creo que es un poco el digamos, también la lucha de un solo hombre, en un colectivo que son muchos, ¿no? No hay unión para es decir, Chimo es un hombre reivindicador, tal vez un hombre polémico, defensor de su defensor de su profesión, pero si hubiesen más como él, si hubiesen conseguido más cosas.
A ver, yo no creo que Chimo esté solo. Es verdad que Chimo tiene una forma de hablar, de expresarse mucho más contundente, rotunda. Y pues eso, a veces pues utiliza esos calificativos, mete esas expresiones y tal, que pueden parecer también incluso un poco, pues eso, que te causen un poco de reparo. Pero al final, él comparte con todos los compañeros la misma opinión. O sea, yo no creo que haya artista que no piense que la situación del oficio, pues ahora mismo es difícil. O sea, es imposible que un artista te diga, no, yo eso será cosa de los talleres más pequeños o más medianos, no. Lo que pasa es que hay diferentes formas de abordar el tema, ¿no? O diferentes formas de plantear las cosas. Él, por ejemplo, lo que comentaba al principio de la presentación, ¿no? La última etapa del mandato de José Ramón Espuch con él como secretario general, pues fue muy tensa. ¿Por qué? Porque ellos tenían un proceder a la hora de defender o de tirar adelante los talleres en esa situación de parón, frente a la que podían tener otros que querían hacer otras cosas. Y lo mismo, es decir, había pues un conflicto, no de intereses, pero sí de posicionamientos. Pero luego se llegó a una entente. Y la prueba es que se resolvió muy bien toda la historia de los traslados a la Feria de Valencia, todo el tema de sentarse en la mesa con la Diputación y todo el trabajo que ha derivado la Diputación a artistas falleros. Ya llevamos 30, o sea, ya es la segunda edición de fallas en Les Pobles, el año pasado hubo, se venía del precedente de los talleres didácticos y demás. Chimo, pues eso, es Chimo. Al final, los espectadores, los oyentes que nos estén escuchando y saben quién es, pues Chimo Saixina. Chimo Saixina y Aixina Ñaque Boldrelo.
Yo he dicho Chimo, he dicho reivindicador, polémico, defensor de tu trabajo. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
A ver, sí, realmente yo soy bastante pasional en todo lo que hago. Yo creo que sin pasión es imposible hacer el amor, entre otras cosas, pero sobre todo el trabajo también. Las amistades también soy bastante concreto y claro. Cuando me enfado realmente. Me sabe muy mal que me tomen el pelo o que me engañen. Yo soy bastante claro, siempre hablo, nunca miento, intento no mentir nunca, o por lo menos en mentiras gordas no me gustan. Y si hay que decir las cosas, hay que decirlas a la cara con la mejor suavidad que se pueda, pero hay que decir las cosas porque es que luego se enquistan. Yo he creado bastante, no úlceras, pero sí dolor de estómago por aguantarme tirones, ¿no? Y creo que en la vida hay que ser bastante coherente y actuar en consecuencia. Quiero decir, reivindicador, claro, es que si tú te estás viendo que estás en la miseria o te estás hundiendo, hay que pedir auxilio. O sea, quiero decir, no te puedes quedar diciendo todo. Muchas veces decían, no es que no hacéis más que llorar. Bueno, pues no es llorar para mí. Es definir cómo está un oficio, ¿no? Una realidad de un barrio. En este caso yo vengo. Es que yo, claro, tú dices, esta entrevista iba a ser más personal. Si nos metemos en el plano personal, yo la cabra tira al monte. Quiero decir, yo no vengo de trabajar en fallas. Yo vengo de una época donde estaba sindicado en la CNT. Yo empecé la lucha obrera en la transición. Reivindicando una libertad de expresión que no había, porque veníamos de un posfranquismo, veníamos reivindicando la autonomía que no había, veníamos de un centralismo global, y veníamos reivindicando una lengua que no había tampoco, porque el valenciano estaba prohibido, ¿no? Lo siguiente, nos hemos comido todos los aplays de defensa de la lengua, toda la defensa de no a la guerra, toda la defensa de las nucleares no, o sea, una época que tú también la conoces porque no nos llevamos tantos años, donde yo llevaba la militancia activa, quiero decir. Luego está en el barrio, pues hemos estado en plataformas de barrio, en asociaciones de vecinos, en APAS, reivindicando un instituto que al final se consiguió, que fue el IES 36, que es el que, por cierto, hacemos la FP del título de artista fallero. Eso se defendió a base de lucha y de mucho hablar en la radio. ¿Ves? La radio sirvió para conseguir ese instituto. Siempre lo he dicho, o sea, la radio tiene un poder brutal y yo suelo utilizarlo. Por eso siempre que me llaman, actúo. Vengo o hablo o lo que sea. Y entonces, claro, el que ya lleva esa genética, ese veneno interno, pues lo llevas a todos tus aspectos de la vida. O sea, si tú eres un tío que no se calla, que no te sabes callar, porque además no te sabes callar, y todo lo que consigues es a base de decir lo que piensas, para bien o para mal, porque te creas muchos enemigos, pues yo no voy a ser tan falso de ahora meterme en un huevo. A mí, yo vuelvo a repetir, no tengo nada que agradecer a nadie. No le debo nada a nadie. Y lo que he hecho me lo he currado yo solo y estoy muy orgulloso de haberlo conseguido. He criado una familia, he criado dos hijos maravillosos. Mi mujer ha apoyado un montón todo lo que he hecho, salvo momentos en que a lo mejor he tenido que optar por decidir algo que a lo mejor tampoco se entendía, pero yo no, nunca me gusta mirar para atrás. Quiero decir, lo que no has hecho ya no tiene remedio y lo que has hecho mal tampoco. Hay que aprender de las cosas y tirar para adelante. El problema es ahora cuando te ves indefenso porque ves que mi futuro laboral ya se acaba, pero sobre todo no ves ese futuro halagüeño que digas, es que mis hijos podían continuar en esto, es que no quiero que continúen. Ellos no van a continuar, pero porque tienen otras soluciones. Pero sí que es verdad que yo intento defender ese futuro de esos artistas falleros que están creándose ahora y creo que no solamente quejarse, hay soluciones. Tú dices, ¿hay soluciones? Sí que hay soluciones. O sea, por ejemplo, nosotros somos ahora parte del patrimonio inmaterial. Yo siempre he dicho, ¿qué significa eso? Significa que os tenemos que ayudar, que proteger. ¿Vale? Pues proteger significa, por ejemplo, yo No soy un industrial, yo soy un artesano puro. Yo no puedo pagar lo mismo que paga, por mucho que no han creado una idiosincrasia, una diferencia. Un artesano puede pagar lo mismo por la seguridad social si quiere mantener una plantilla, porque yo necesito mucha mano de obra que a lo mejor una máquina no necesita tanta mano de obra. Quiero decir, hay cosas que deberían de variar, porque si no, no va a salir rentable tener un taller. O sea, uh-huh. Hoy en día tener un taller es carísimo. ¿Por qué? Porque las horas se pasan volando, la seguridad social es carísima y los sueldos ya no hay aprendizaje.
Sí, eso viene a razón también de algo que has comentado anteriormente, ¿eh? Esto que estás hablando ahora, porque me decías, es que los materiales han subido mucho.
Y
no eres el primero que me lo dice. Pero lo que es las comisiones, ¿admiten que se les suba el precio de la falla o...? ¿Vosotros habéis incrementado lo que es el coste también o no?
No, a ver, yo aquí hay una cosa que yo en un momento dado de mi vida, a nivel de gremio, no sé si se entendió mal o equivoqué el tiro y tiré a un lado que no correspondía. Yo quiero decirlo porque además si me equivoqué al decirlo es mea culpa. Yo nunca he luchado contra las comisiones como el enemigo a batir. Quiero decir, yo creo que estoy agradecidísimo a todas mis comisiones y creo que a todas en general, que hacen un esfuerzo en conseguir un presupuesto, hacen de mecenas, nos dan un dinero para crear una obra, que ya es bastante, quiero decir, nadie está obligado para hacerlo, donde a mí me han hecho vivir, y al resto de los compañeros también. O sea, yo no puedo exprimir más a una comisión que hace lo suficiente para poder dar un presupuesto. Ahora, sí que creo que debería de haber un mínimo en cada comisión, establecido por el ayuntamiento, ya que cede el suelo, que es público, para hacer unas actividades en la calle, debería de existir un mínimo, porque tú eres una falla. No eres una sociedad gastronómica de Paelleros sin Fronteras ni nada parecido. Si tú quieres ser una falla y quieres ocupar espacio y quieres quemar una falla, crear una carpa o hacer lo que sea, tú tienes que poner un porcentaje mínimo de tu presupuesto, que el que sea, no más ni menos, mínimo de un 30% vamos a poner. Y entonces muchas comisiones que no tienen ese tope porque no lo van a aprobar en la vida sus comisionados porque quieren más fiesta, mantendrán por lo menos una dignidad mínima. Pero ya no solamente el presupuesto que se incremente, porque si seguimos metiendo la pata, la vamos a cagar igual con uno de 20.000 que con uno de 50.000. No, la meteremos más grande. El problema es tener convencimiento a la comisión, que es tu cliente, de decir, bueno, no me vas a dar más dinero por esta subida, pero que sepas que yo te voy a hacer menos falla. Porque yo siempre he puesto un ejemplo. Cuando yo entré en directiva, que yo no soy de traje, porque tampoco me gusta salir de folclores, cuando iba a comprarme un traje para hacer una representación gremial dignamente, con un traje y una corbata, yo me fui al Corte Inglés y iba a poner nombres, ¿no? Y iba con un presupuesto de 150 euros para comprarme un traje que no lo iba a gastar más que para cuatro ocasiones. Y me puse varios trajes para probármelos. Yo tengo una hechura bastante grande, por no decir que estoy gordo, que queda más vasto. Pero vamos, me probé varios trajes donde me tiraba de la sisa, en fin, no me encontraba cómodo, ¿no? Y el señor que me estaba atendiendo, muy cortésmente y muy profesional, me dice, espera un momento. Y se fue a una de marca y me tiró una chaqueta encima. Bueno, la chaqueta me sentaba con un guante, o sea, me cayó plum y dices, no pesa, no me tira, tal. Pero valía 350 boniatos. Quiero decir, no me regaló el traje porque me quedara bien. Si no lo pagué, me llevé el de 150. Insisto, el problema no es el precio. De cualquier presupuesto bajo se puede sacar un beneficio, o deberíamos intentar sacar un beneficio. Uh-huh. El problema es saber adaptar el presupuesto que te dan a lo que tú tienes que hacer, que uh-huh. es donde se nos va la pinza.
¿De qué trabajo estás tú más orgulloso y qué es lo que te falta por hacer, Chimo?
A ver, yo estoy orgulloso de mi trabajo en general. Yo creo que he hecho fallas muy buenas que no han sido... Porque los premios también es una lotería, ¿no? Y depende de muchos factores. He hecho fallas muy buenas, creo que he hecho fallas que podían haber estado mejor premiadas, sobre todo, pero no por el premio, sino por el reconocimiento y que luego te saca un poco también a relucir de que eres un artista competente y haces unas fallas potables. Y a lo mejor hubiera llegado faena un poquito más de alto standing. Pero sobre todo estoy contento de que lleva una profesionalidad. Nunca he dejado de plantar una falla. Lo que he hecho ha sido bastante digno. Tengo bastantes premios en todas las categorías. He tocado casi todos los palos. Y sí que es verdad que hemos hecho cosas alternativas que también han estado chulas. Yo soy el primero que ha plantado una falla en el Rhin, en Alemania, que será una cutrifalla porque la era, pero es una cosa que has hecho fuera algo. Se plantó la falla del patrimonio, se acabó quemando el Leucat, que es Francia, con las cortes de las falleras mayor delante, que fue también una cutrifade, pero estuvo muy chulo. Quiero decir, yo me lo pasé bien. Hay cosas que a lo mejor no tienen... Tenemos un muñeco que es un Nino de falla, que es el Gutenberg, uh-huh. que está en el Museo Gutenberg de Mainz, de Maguncia, que el que quiera ir a Alemania y lo vea, eso será un orgullo para un valenciano decir, aquí tenemos un Nino de falla, que es una figura clásica bien hecha. Quiero decir, esas pequeñas cositas son las que te dan esa alegría y te sacan un poco de la falla. En cuanto a fallas, sí, hay fallas muy buenas que yo creo que eso han pasado un poco inadvertidas porque tampoco eres un tío de fama, no haces comisiones de barrio, haces comisiones de barrio, pero ahí están las fallas. La hemeroteca, yo siempre le he dicho a Iván que va a durar más que yo en teoría, debería, por edad, que cuando fallezca o deje el oficio, pues me hará un buen panegírico con fotos muy chulas. Uh-huh. Porque entonces se verá toda la trayectoria, que a lo mejor ahora, pues porque estás en activo, tampoco toca, ¿no? Pero yo creo que dejo una herencia, siendo que, vuelvo a repetir, no soy una persona que viene de una saga, que me lo ocurra yo solo, como muchos compañeros también, no soy único, que te vas con un pequeño orgullo de decir, ahí está eso, ¿no?
¿Y qué te falta? ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
Pues ahora mismo, a nivel laboral, me gustaría hacer otras cosas que no fueran fallas. También te lo digo así de claro. Porque en fallas creo que... No es que esté aburrido, porque no es el caso. De hecho, estoy haciendo unos proyectos muy chulos este año. Demasiado chulos, incluso. Pero sí que me gustaría hacer otras cosas. Me gustaría dedicarme más a la decoración, a hacer... Pero tampoco tengo una pretensión exagerada. Quiero decir, me apetece hacer cada vez menos cosas porque me apetece cada vez disfrutar más de mi vida, ¿no? Quizá ha habido dos o tres actos o hechos que me han marcado bastante estos dos últimos años, aparte de la pandemia, que nos ha acojonado personalmente bastante. Fallecimientos de compañeros, Emanuel Garra, que era amigo mío, pues a mí me pegó un flash que me dejó bastante tocado. Pero también tenía amigos que también faltaron, como Fernando García Rivas, que también me dejó muy tocado. Y fotos que tengo que me hacen llorar cada vez que las veo, y son bastantes, con Miguel de Ejido. Quiero decir, coetáneos míos que nos hemos juntado desde que éramos aprendices prácticamente y que han fallecido en un oficio que los ha machacado, porque yo creo que en parte los cánceres y todo esto son también un poco loterías, pero hemos estado manejando productos muy tóxicos en periodos que no se ponían medios, también te lo digo, porque el poliéster ha hecho mucho daño. Ahí tenemos a Gulleiro también, el pobre Francisco. O sea, quiero decir, hay cosas que no puedes evitar, pero que te hacen daño, ¿no? Decir, ¿qué estamos haciendo? A lo mejor la vida hay que valorarla de otra manera. Tú corres, te gusta el deporte, a mí también. Yo he tenido la desgracia de estar tocado de espalda y de pies, y a mí me encantaba hacer travesías de montaña, me encantaba hacer natación, yo hacía travesías en el mar. Todo eso me ha tocado abandonarlo porque el cuerpo ya no me sigue, a ver si me entiendes. Pero a mí me sigue gustando irme al monte, ir a por rebollones, ir a andar con mis amigos, irme a nadar. Hay cosas que me gustan y a lo mejor el oficio, como dicen muchos compañeros, que te hace meter tantas horas que no te deja tiempo para hacer lo que te apetece realmente.
Iván, que claro, a causa sobre todo de lo que es la pandemia, también han habido, digamos, ayudas de exteriores, ¿no? Como recientemente tú mismo nos hacías llegar la información de esas 30 fallas que gracias a la Diputación de Valencia pues se han plantado en distintas localidades, ¿no? Yo quiero a hablar de eso... porque en cierto modo también ha habido, digamos, cierta manera, ¿no?, de tratar de ayudar a los artistas en esto, ¿no?
Sí, a ver, mira, precisamente todo nace de pues ese momento tan de colapso que produjo la paralización de la sociedad, de la vida por la COVID. Aquella directiva que encabezaba el maestro mayor José Ramón Espuch, y Chimo Esteve como secretario general, y Manu vicemaestro, Pilar Luna la directora del museo, etcétera, pues que descolgaron muchos teléfonos y atendieron en aquel momento muchas videoconferencias y Zooms y cosas de estas, y que cuando hubo oportunidad de sentarse también a la mesa, pues expusieron que si los talleres van a estar a medio largo plazo parados, y todos sabemos que al final las fallas pues se nos fueron a septiembre de 2021 y tal, pues necesitaban cierta seguida cuando se normalizase un poco también la vida laboral. Las fallas estaban hechas, no se podía continuar con más, vino todo lo de hacer el 2022 y tal, pero claro, al final la seguida la tienes que tener, y las fallas también pues las sacas rápido y al final no te ocupan tanto tiempo como al final estuvimos parados. La Diputación fue una de las instituciones que más ha colaborado con el gremio, y estos señores firmaron en la mesa pues ese primer incentivo, que fueron una carroza, las fallitas para las residencias, los decorados de los hospitales y los talleres didácticos, que fueron pues un bálsamo, porque muchos talleres por ahí subsistieron por lo menos 2 y 3 meses hasta empalmar con cualquier otra faena que se vino. Eso estamos hablando ya todavía del 20... Y claro, la experiencia fue muy buena, los resultados pues por parte del gremio muy contentos del trabajo que hicieron los agremiados y profesionales, la Diputación está muy muy contenta, pues evidentemente está esa opción de al año que viene pues cambiemos un poquito las tornas y más. Se hizo el famoso concurso de las fallas de la Diputación para una primera tanda de pueblecitos. Chimo fue uno de los que plantó en Moixent, El resultado también fue muy óptimo, muy bueno, muy contentos. Las poblaciones encantadísimas de tener fallita, porque muchas coincidieron pues, con festejos del 9 de octubre y cosas que podían casarla y fiestas patronales. Y este año un poco más. Entonces, pues sí, es una de las instituciones que más ha colaborado el gremio y que pues es también gracias a ese apretón de manos que dio esta directiva en la que Chimo estaba.
Voy enlazando temas porque ya llevamos 35 minutos de programa y se nos está comiendo pero rápidamente. Entonces, esto que estamos hablando de la Diputación de Valencia, lo uno a que no tiene nada que ver, pero es bien cierto de que, si no me equivoco, fue una recuperación que vosotros hicisteis referente a lo que es el PIN del PIB de Nadal, que justamente ahora llegaron que se habían presentado 5...
Sí, ya tenemos PIN.
Eso fue una recuperación vuestra, ¿no? En lo que fue la cuando estabais en la directiva. Bueno, ¿no?
A mí se me ha quedado puntualizar que continuada por la directiva actual, evidentemente, por Paco Pellicer, Jordi Palanca, Xavi Bonilla y la directiva actual.
A ver, yo no me quiero echar mocos encima que no me correspondan, pero sí que es cierto que veníamos de unas directivas donde la cuestión económica había sido prioritaria, donde se buscaba pues, tener una solvencia económica y a lo mejor actuaciones de otro índole, pues tanto social como cultural, pues se llevaron un poco atrás, ¿no? Se quedaron un poco obsoletas. Yo soy de la opinión, y si la mantengo otra vez, y a lo mejor tengo una crítica que hacer a las directivas, a la que hay actualmente, y es esa base, y es que está bien tener una economía saneada, lógicamente el gremio tiene que funcionar y cuesta mucho dinero, y más cuando has estado de secretario, te lo has vivido y te lo has mamado, saber lo que cuesta mantener todo eso. Pero mantener una estructura que solamente sea a nivel burocrático no me interesa para nada. Quiero decir, un sindicato no puede servir para tener abogados, tiene que servir para algo más, para reivindicar, para hacer cuestiones culturales, de cursillos, de fomento de empleo, de actitud, de lo que sea. Y eso fue lo que empezamos a hacer, o sea, los contactos políticos sirvieron para, por ejemplo, lo que está diciendo Iván, conseguir que hubiera nuevos trabajos con diputación, que eso costó muchísimas llamadas de teléfono, insisto. La labor que se hizo en esos años, y yo como secretario me pegué unas palizas de teléfono, que eran, si produce cáncer un teléfono móvil, debo tener tres. O sea, fue un acoso y derribo de teléfonos que fue tremendo, con diputación, con Generalitat, con Ayuntamiento, con las Corts Valencianas, que también hicieron una declaración, que no podían hacer mucho más, porque no manejan presupuestos ni tienen actitudes políticas de definición de ayudas, pero sí que comprometimos, Enric Morera comprometió un poco la presión sobre las entidades, por ejemplo, el Estado español, que no ha habido lugar porque no se ha llevado a cabo nada. Pero sería interesante que si el oficio lo tenemos que proteger sea por parte del Estado, que es el fomento máximo de una artesanía como es el patrimonio nuestro, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Sí que es verdad que hicimos cosas como esto de hacer un taller, alquilamos un taller que se iba a copar por otra empresa y conseguimos intentar, porque no se ha conseguido del todo, que ese taller estuviera ofrecido a toda Valencia para hacer actividades culturales, exposiciones, charlas. Se han hecho bastantes, pero creo que está infrautilizado. Igual que está infrautilizado el Museo del Artista Fallero. Quiero decir, nos falta un poco de promoción, que entre el bus turístico, que es una reclamación que hemos hecho bastante, y a Gresi se lo he dicho.
Pero esto ya es hace ya...
Ya. Pues eso,
quiero decir, una cosa relativamente sencilla.
Claro, es tan sencillo como que si está en el Palacio de Congresos, una vez a la semana o dos, pues pase por la Ciudad del Artista de Fallero, vea nuestro museo...
¿Y por qué no se hace esto?
No tengo ni idea. O sea, a ver, yo soy de la opinión, y me lo ha dicho gente que está en el partido, de que realmente la Ciudad Fallera, el proyecto Ciudad Fallera, no ha calado en el partido, en los partidos. En este caso, te hablo de Compromís, ¿no? No se lo han creído, eso fue un textual, eso se me lo dijo una alta personalidad del partido, no se lo han creído. Entonces, si no te lo crees, no actúas. Sí. Y ahí estamos nosotros, que haciendo movimientos de ajedrez, intentando cuadrar las piezas para que quede bonito, pero claro, si no tienes apoyo, no tienes promoción, no tienes nada... Pues a lo mejor tenemos un Disney World poco utilizado. Yo siempre he dicho que tenemos un diamante en bruto que lo único que hay que hacer es cogerlo, pulirlo y presentarlo. Y la gente sola va a venir a verlo. Porque cada vez que hacemos un cursillo o hacemos un taller o hacemos una visita guiada con gente que viene... Yo, por ejemplo, he hecho un trato ahora con una empresa de turismo que posiblemente a partir del año que viene vendrán por mi taller y verán el museo también. Previo pago, por supuesto, porque yo perderé tiempo enseñándolo. Y no es lo de menos el ganar dinero, pero eso va a traer que a lo mejor vengas tú, que tienes una empresa, y me pidas un diseño de una pieza. No lo sé, pero sí que es verdad que estás creando un tejido, digamos, de cultural y turístico que puede dejar dinero y aparte mover un poco la economía también. Es que eso es lo que hay que hacer. O sea, la Ciudad Fallera no puede ser simplemente un centro de trabajo, que además está desapareciendo, por lo que tú ya sabemos, que se lo están copando empresas de fuera de lo que es el tema de Artista Fallero, porque hay una ley de economía que dice que tú cuando te jubilas o te mueres lo vendes a la persona que más te paga. Y la ley de protección llega tarde, lleva 25 años tarde. no ahora. Se tenía que haber hecho muchísimo antes. Ahora lo que hay que hacer es construir una nueva si queremos tener lo que ya existe, que es un tejido artesano, hacer un efecto llamada para compañeros que estén fuera, que vengan a trabajar a ese polígono o a uno que se cree cercano, si queremos que Valencia Capital mantenga un polígono artesano que estaba considerado como el más antiguo de Europa. Quiero decir, siempre repito el mismo mensaje, pero es que está así de claro, es que tenía las torres de cuartel y ha dejado que se caigan. No sé si es tan complicado entenderlo así.
Oye, y esto que también lo hemos hablado anteriormente, o por lo menos se ha nombrado lo que es, yo entiendo que hace, no sé, puede que esté equivocado, hace un par de años o tres había un boom juvenil, un boom de gente que había salido de gente joven de otros talleres que se convirtieron en artistas falleros que plantaron. ¿Esto se ha perdido? Es decir, ¿se han dado cuenta de que no les es rentable el continuar haciéndolo de esa manera?
A ver, yo en fallas grandes, cada vez veo menos gente dispuesta a hacer talleres grandes. Igual me equivoco y hay más de los que parecen, pero tampoco me dedico a contarlos. Pero sí que veo que hay un boom en infantiles, que ha habido un boom bestial. ¿Por qué? Porque en una planta baja, alquilada, dejada por un familiar o lo que sea, un operario y tres amigos que vienen a ayudarte a lo mejor, pues puedes conseguir hacer cuatro o cinco fallitas que están bien. Y además, material no necesitas mucho porque todo es corcho y puedes hacerlo hasta con desechos de algún compañero y cuatro placas, y todo son horas de trabajo. Eso se defiende bastante bien, pero tener que pagar un alquiler de una nave que no existe, te tienes que ir a un pueblo si quieres conseguir algo, y buscar un montón de gente para trabajar, que estamos pagando ahora, es un inciso que hago porque esto es una realidad que se está dando. Yo no encuentro gente para trabajar, pero es que los pueblos tampoco. Hoy me ha dicho José de la cooperativa que cada vez que reparte le preguntan, ¿no conoces a nadie? ¿No conoces a nadie? O sea, si ha tenido algo malo la pandemia es que si ya teníamos poca continuidad laboral por el tema del periodo, digamos, práctico que tenemos de marzo a marzo, a mayo, mejor dicho, ahora con la pandemia que hubo gente que se quedó parada, se ha buscado la vida, profesionales buenos, y te has quedado sin profesionales buenos. O sea, ahora no hay gente, no hay carpintero, no hay pintores, no hay escultores y no hay gente que trabaje bien un preparado. Pero nos está pasando a todos, o sea, va a ser un problema encontrar mano de obra, ¿eh?
Bueno, me vais a dar tres minutitos, nada más tres minutitos, vamos a hacer una pausa porque sabéis bien que la semana pasada fue la proclamación de nuestras falleras mayores y teníamos pendiente lo que es la entrevista con la fallera mayor infantil, Paula Nieto Medina, y también con sus padres, Willy y Raquel. Son tres minutos que tuvimos la oportunidad de entrevistarles y vamos a escucharles.
Paula Nieto Medina, fallera mayor infantil de Valencia. Bueno, cuéntame, ¿qué significó el día de ayer para ti?
Para mí el día de ayer significó un día muy especial, ya que yo no me lo esperaba para nada que me iban a llamar. Y cuando me llamaron, prácticamente recibí al alcalde llorando, mi falla gritando y con mucha ilusión.
Fue un momento muy emocionante para toda la familia,
sí,
¿verdad?
La verdad es que sí. Toda mi familia está muy orgullosa y muy contenta.
¿Cómo ves este año? ¿Cómo crees que va a ser?
Creo que va a ser un año inolvidable. Bueno, creo que voy a disfrutar muchísimo y que me voy a pasar genial con Laura y con mis 12 compañeras.
¿Has tenido oportunidad de hablar con Laura Mengó, con tu compañera de viaje en este sueño?
Sí, he tenido oportunidad.
¿Qué me cuentas de ella?
Pues es una chica maravillosa, fantástica. Me estoy pasando genial con ella y creo que hacemos un muy buen dúo.
No vas a tener mucho tiempo para hacer Fit Kid, ¿no?
Bueno, lo que puedo ir a entrenar con mucha fuerza. Y si no puedo algún día, pues obviamente no pasa nada, porque claro, si la falla mayor infantil de Valencia voy a tener muchos actos, pero lo que puede ir a Fit Kid, iré y con mucha ilusión.
¿Cuál es el mensaje que les lanzas a los niños y a las niñas falleras y falleros de las comisiones?
Disfrutar mucho de las fallas, vivirlas con una sonrisa y muy felices.
Muchísimas gracias, Paula. Adiós. Enhorabuena.
Gracias.
Hablamos con Willy y Raquel, los padres de Paula Nieto Medina. Bueno, ¿cómo fue el día de ayer para vosotros?
Bueno, pues el día de ayer es que es difícil de explicar, ¿no? Las emociones que sentimos ayer fueron únicas, irrepetibles, y para nosotros un sueño hecho realidad, y ver a nuestra hija tan contenta y feliz, pues no tengo palabras para decirlo, es un orgullo inmenso lo que tenemos por ella, y nada, muy expectantes para que disfrute mucho de este año y nosotros a su lado.
Hemos hablado en alguna ocasión con Paula, la conocemos un poquito más, pero cuéntanos cómo es ella.
Bueno, pues Paula es una niña muy divertida, muy, muy responsable y yo creo que muy, muy natural. Es una niña que le gusta mucho, es muy feliz, muy contenta, está siempre sonriendo y yo creo que es como la vemos, natural.
Bueno, para la familia, ¿qué significa el que ella sea Fallana Mayor Infantil de Valencia?
Bueno, significa un orgullo inmenso, es una alegría para toda la familia porque somos todos muy falleros y ya te digo, un sueño hecho realidad, a disfrutarlo todos juntos y con todas las ganas del mundo y nada, para nosotros es lo máximo, como festeros que somos y como falleros, lo máximo.
Bueno, veíamos hablando con los padres de Carmen Martín. También hay intercambio de ideas.
Siempre pues cuando conoces a personas que han pasado por esto, pues te gusta escuchar la experiencia, ¿no? La voz de la experiencia yo creo que es muy importante. Entonces, nada, escuchando todo lo que nos dicen y cogiendo todas las ideas, todas las reflexiones que ellos han hecho, intentando acompañar a Paula lo mejor posible.
Muchas gracias a ambos.
Gracias a ti.
Bueno, pues esa era Paula Nieto Medina, que nos teníamos pendiente la conversación con ella, ya que no lo pudimos hacer el día de la elección, y también escuchar a sus padres, porque estas son fallas, Chimo.
Sí, aquí.
Vivimos de lo que es el arte efímero y lo que es la peineta. No hay...
No hay discusión tampoco, estoy de acuerdo con eso.
No hay discusión, hay... Hay debate también en eso, pero el que quiera tenerlo, ¿no?
Porque... No, yo no lo tengo. O sea, no quiero cortarte, pero yo siempre he dicho que yo aún no entiendo una comisión sin fiesta. Siempre lo he dicho. O sea, sin fiesta es todo lo que conlleva la fiesta. La peineta, las comidas, las bebidas, el folclore, las mascletas, todo. O sea, porque una falla es eso. Lo que no puede ser es solamente eso. Quiero decir, el problema es que la esencia, lo que nos diferencia de cualquier fiesta del mundo, es la falla. O sea, es lo que creamos diferente, porque... Tú no vienes un año solamente a ver un pasacalle, una ofrenda, porque siempre es lo mismo, ¿vale? Sin embargo, tú vienes a ver un año las fallas y el año siguiente vienes a ver las fallas y son otras fallas. No vienes a ver la Torre de Pisa 7 años seguidos y ver la Torre de Pisa 7 años seguidos. Cada año es una pieza diferente. Y eso es lo que hace bonito el venir a ver fallas. Si acabas con eso, pues estás convirtiendo la fiesta en algo que ya existe en otro sitio. Porque yo para fiesta, me voy a Pamplona, que me lo paso pipa, me emborracho, me pongo ahí, hay fiesta, hay espectáculos, hay de todo. No lo sé, quiere decir que hay más donde escoger. Sin embargo, lo otro es diferente, porque es una amalgama, hay un conjunto de cosas, que es lo que hace bonita la fiesta.
Uh-huh. ¿Qué añadimos más a esto? ¿Qué quieres decirme más, Chimo?
Pues yo lo que quiero decirlo ya va destinado a la gente que tiene capacidad de... Yo siempre he dicho una cosa, y eso lo he repetido muchas veces, yo estoy cansado de ir a reuniones de todo tipo, a radios como esta. He ido a hacer mil conversaciones a la NAU y a otros sitios desde la época de que Marcos Soriano hacía las conversas en la Duque de Gaeta. Uh-huh. Y ahí ya participaba, ya estábamos hablando de temas. Y me siento como una especie de repetición, eso, del día a la marmota, repitiendo la misma historia muchísimos años. Las soluciones se han dicho muchas veces, pero hay una falta de implicación política clara. Y al final todo es dinero. Al final, si no pones presupuestos en solventar algo, las cosas no se hacen. Entonces... Yo lo que digo es que se haga un estudio, que no sea lo que yo digo, porque a lo mejor estoy equivocado, se haga un estudio real de viabilidad de la fiesta, de nuestro trabajo y de todo, y se obre en consecuencia. Quiero decir, es tan sencillo como que los políticos cobran para dar soluciones. Entonces, que estudien el problema, que hablen con los profesionales, que realmente nos hagan un escáner y vean cómo está el oficio y vean qué soluciones tiene y que nos propongan una serie de cosas a nosotros o a los que se queden y veamos a ver qué manera de... Porque este no hablamos de ahora solo. Estamos hablando del futuro de nuestro oficio, no de la realidad del oficio ahora, que puede ser una crisis, como hemos pasado a muchas, en el 75, 77 se pasó una, y se pasó bastante mal con el tema del petróleo. Eso se tiene que solventar, porque si no, no va a ser una crisis, va a ser un final de carrera.
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a dar por terminada esta primera parte. Tenemos que realizar una...
Capítulo primero.
Una llamada, y continuaremos. Continuaremos haciendo... No me quedo con la idea que me has propuesto antes. Este pasado lunes se emitió lo que es la primera de las tertulias de Hablemos de Fallas y de la UPV Radio. Y me quedo con esa idea. Ya lo hablaremos, no vamos a adelantar porque si no se puede hacer, pero me quedo con esa idea. Muchas gracias, Chimo.
A vosotros por llamarnos. Uh-huh. Y a ti personalmente.
Iván, como siempre... Seguiremos hablando en esta sección que yo ya he titulado, es la tuya, hablemos...
¿Es la tuya? ¿Se llama?
No, no sé. Que es la tuya, que es tu sección, que es hablemos de...
Hablemos de artistas.
De artistas falleros.
Hablemos falleros, de artistas. ¿Eh? A ver, ¿a quién traemos para la próxima? Va.
Vamos a aprovechar la ocasión, vamos a emitir lo que es también la entrevista que se hizo a Xaver Claul, que es el artesano ceramista... que en lo que es la proclamación regala a las falleras mayores ese alfabeguer, Y que tuvimos la oportunidad de entrevistarle también a él, pues es otro de los protagonistas de la proclamación.
Xavier Claur es el artesano que todos los años muestra esta pieza que son para las falleras mayores de Valencia. ¿Qué significa esto para Xavier, este regalo para las falleras mayores de Valencia?
Bueno, para mí significa mucho como artesano, porque después de 19 años haciendo estas piezas que el Ayuntamiento de Valencia regala cada año a las falleras mayores, para mí es un orgullo, ¿no? El saber que la entidad sigue confiando con mi trabajo. Son piezas artesanales, son piezas donde no se utiliza ningún tipo de molde, luego son piezas únicas y exclusivas, aparte de que cada año siempre pintamos algo diferente, nunca repetimos nada. Siempre son diseños nuevos y exclusivos para cada fallera.
Un regalo muy especial para ellas que lo aprecian, ¿verdad, Xavier?
Sí, supongo que lo deben de apreciar porque siempre está en el punto más especial de las casas, ¿no? A donde vamos. Y entre otras cosas, por ejemplo, como nota curiosa, he oído en alguna ocasión decir que, bueno, tal vez que es muy grande, no sabría dónde colocarlo. Y es probablemente porque no se lo han regalado, porque encontraríamos un sitio rápidamente.
Bueno, ¿y qué características? Porque esto tiene que tener mucho trabajo, ¿no?
Sí, tiene alrededor de casi unos 3 meses de trabajo. Y la característica de un alfabeguer, ¿qué es un alfabeguer? Un alfabeguer antiguamente se utilizaba como ambientador. Entonces lo que colocábamos dentro del alfabeguer era alfábega, y era para perfumar la casa. Por eso las tapas de los alfabeguer siempre están perforadas, tienen pequeñas ranuras para que salga el ambiente. Pero ahora es más bien una pieza decorativa y un poco exclusiva, porque ya ceramistas que hagan este tipo de piezas, desgraciadamente, ya no quedan.
Pues enhorabuena, porque lo estamos viendo el trabajo presentado, y la verdad es que tiene su dificultad, como estamos hablando.
Sí, efectivamente, tiene casi 3 meses de elaboración, y siempre y cuando no tengamos un problema, que muchas veces pues que la tapa se ha roto o que la pieza se ha doblado, porque el barro, según va secando, el barro va un poco a su aire.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues acabamos de despedir a nuestros amigos Chimo Esteve y a Iván Esbrí, que se han tenido que marchar en este tiempo final que tenemos de nuestro programa. Pero no queríamos dejar de hablar de unas jornadas que se están celebrando en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad de Valencia, en la calle Horno de San Nicolás 4, que tuvo su apertura ayer martes 25 de octubre. Y para esto tenemos a Ernest Gómez, que es policía local y historiador y muy comprometido con este tema de la diversidad, que nos va a hablar de estas jornadas. Y también al mismo tiempo pues queremos hablar con Aarón Baviera, cantautor, que está colaborando también en estas jornadas. Buenas tardes a ambos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Ernest, cuéntame, esto empezó ayer, ¿vale?, con una sesión que empezaba a las 4 de la tarde y que terminaba prácticamente a las 9 de la noche. Cuéntame el resumen de esa jornada de ayer.
Bueno, pues efectivamente hemos lanzado una propuesta más de convivencia y diversidad LGTBI, ¿no?, de lo que supone trabajar, bueno, por los derechos de la diversidad LGTBI en todos los ámbitos. Ayer especialmente lo hicimos, en el ámbito cultural y propiamente también en lo que suponen disciplinas que tienen que ver con lo que tú comentabas, ¿no? Con la garantía de los derechos, la protección ciudadana. Participaban compañeros, desde distintos estilos, desde el ámbito histórico, desde el ámbito de la propia Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ámbito además local, y también desde el mundo artístico, desde el mundo propiamente de lo que supone, efectivamente, esa transformación que esperamos, que tiene que ser multidisciplinar y transversal, ¿no? En este sentido, lo de ayer, bueno, como resumen, te voy a decir que creemos que la propuesta de conciliación, eso es lo que venimos a hacer, conciliación y concordia en un momento en el que está todo muy polarizado, muy, efectivamente, muy radicalizado. Nosotros veníamos a multiplicar y a conciliar. Esa era la idea en el ámbito de la diversidad LGTBI, que como sabréis es una de las grandes silenciadas y que además estamos sufriendo un verdadero retroceso de eso, de derechos y libertades que hay que poner en valer en todos los aspectos y todos los ámbitos, como hemos hecho en otras ocasiones. También creemos en el mundo de la cultura, de la fiesta y de las fallas, en definitiva, allá donde podamos alcanzar. Esa es la idea que pretendemos.
Bueno, por lo que estoy viendo, las intervenciones fueron muchas, muy variadas, de distintos temas, y gente con conocimiento de lo que se trata de hablar, ¿no?
Fíjate que la Facultad de Historia, que siempre nos viene respaldando, la Facultad de Geografía e Historia, ¿no? La propia vicedecana es profesora de Historia del Arte y se lo pensó, vamos, ni un segundo, para venir, para comprobar que lo que estamos haciendo es solidaridad y es sobre todo lo que te decía al principio, ¿no? Trabajar con racionalidad la convivencia efectiva en cualquier espacio que podamos elegir. Hemos elegido esta ocasión el Colegio Mayor Rector Peset porque entendíamos que es ese espacio de diálogo y, obviamente, de debate y de reflexión donde todos los ponentes, desde sus conocimientos, pudieron aportar Amnistía Internacional, incluso, por ejemplo, ¿no? Hemos abordado el mundo de las civilizaciones, de las culturas de civilizaciones. Había un sacerdote, LGTBI, ahora, bueno, ex sacerdote, pero efectivamente en Torre Dos nos da una lección magistral de lo que es, bueno, la fe en cualquier convicción, ¿no? Y además haciéndolo de una forma, repito, muy racional y muy conciliadora. Pero también hubieron gente del ámbito del feminismo, como Tania Navarro, ¿no? Que es una, en el Mediterráneo, en Cataluña, es una referente en el mundo de la memoria y en el mundo de la historia, y por lo tanto pudo comprobar la profesora de Historia del Arte que lo que veníamos junto con los compañeros de policías era eso, ¿no? A construir nuevos espacios de convivencia de una forma más efectiva y más digna, Roberto.
Bueno, y entre esas personas que actuaron y que hablaron está Aarón Baviera, que es cantautor. Estamos escuchando de fondo una de sus canciones. Aarón, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué supone para ti el intervenir en estas jornadas?
Pues realmente lo que yo hago para estas jornadas es que reivindico en sí, reflejo un poco la cultura, porque es lo que quiero, la cultura, sobre todo visibilizarla con canciones que aportando mis temas y la de otra gente que lo hizo en su época y que, digamos, las canciones lo decían todo, pero tenían un poco de ocultismo, ¿no?, a esas canciones. Pero toda la gente sabía de qué se estaba tratando, hablando de la letra, ¿no? Uh-huh. O sea, de una realidad, de una libertad de expresión, de amar y todo aquello. Y en este caso, ahora para el día 17 de noviembre del mes que viene, voy a hacer un pequeño homenaje, mi pequeño homenaje a ese gran artista, Rafael Condeltiti,
lo conociste, fuiste amigo de él.
Sí, exactamente. Y actué varias veces con él, sobre todo, pues eso, en las fallas, en los casales, bueno, en lo que es ámbito ayuntamientos y bueno. Y lo poco que lo conocí, pues como hace 20 años que falleció y aún no se le ha hecho un homenaje así entre artistas, tal, y pues y yo, digamos que era una persona que me transmitía mucho, ¿no? Cómo cantaba, cómo hacía todo, ¿no? Uh-huh. Y claro, la versión es la que voy a hacer es la de la canción Libérate, que está escrita por Vicente Raga, que también era un bailarín cantante de aquí de Valencia. Uh-huh. Y nada, es una canción que se conoce de siempre, que en las fallas ha cantado, bueno, y claro, va a dar mucho que hablar. ¿Por qué? Porque es una versión que está ahora mismo va a ser de...
Sí.
Digamos, se corta la voz.
Sí.
Se corta la voz un poco.
Sí. Decía Sarón.
Que es pues con sonidos de ahora, uh-huh. Ritmos de ahora, ¿sabes? Uh-huh. Y vamos, espero que ese día os pasaré la canción para que la pongáis.
Muy bien.
Y que la gente la escuche y que se la pueda descargar en las plataformas digitales y nada. Y también me puede echar un vistazo en Instagram, en mi canal de YouTube, en Facebook, como Aarón Baviera, y ahí y en Spotify, uh-huh. y nada.
Muy bien.
Y eso...
Muy bien, gracias, Aarón.
Si quieres... Vale.
Gracias, Aarón. Seguiremos hablando, seguiremos en contacto y estaremos pendientes de esto que nos has comentado. Quería hablar con Ernest. Ernest, esto continúa hoy. Continúa hoy, miércoles 26, a partir igual de las 4:30 de la tarde. ¿Cuál va a ser el programa de hoy?
Fíjate, Roberto, continuamos hoy con doble sesión, hemos dado sesión, pero fíjate qué importante, ¿no? Uh-huh. Lo que estaba comentando el hombre, en el mundo de la cultura, en el mundo en general de la fiesta, en el mundo en general, en cualquier ámbito de la sociedad, de espacios de entretenimiento, qué importantes son los referentes y los ejemplos de la sociedad, ¿no? Los espejos de la sociedad, que decimos incluso en la policía, ¿no? Todos aquellos ejemplos, como Rafael Condeltiti, o como los que vamos a hacer esta tarde, Antonio Ruiz, que es otro gran referente de Chiribella, de esta población de Lorca Sur, ¿no? que también tiene sus entornos, como sabemos, tan memorablemente festivos. ¿Cómo es necesario que encontremos aquellos que de alguna forma sensibilicen, uh-huh. para reconvertir lo que el propio mundo de las fallas, ¿no? viene ya reclamando, ¿no? Y es esa evolución humana de progreso, de convivencia y de darnos todos la mano, ¿no? Con amor. De esto va la jornada, ¿no? De amor, de convivencia y sobre todo de sabiduría, de poner en valor toda aquella historia que tenemos en nuestros entornos, porque, bueno, ciertamente, por cierto, ¿no? La policía local de Valencia es referente, la OSTE, la Organización para la Seguridad y la Comisión Europea, la elegida, es la única policía que está formada en materia de derecho antidiscriminatorio y diversidad, es la única cuerpo.
¿Ernest? ¿Ernest?
De alguna forma que las expertas y las expertas nos reunimos en seminarios y en jornadas como esta y la de esta tarde, fíjate que vamos a abrir esta tarde nada menos con una crida, ¿no? Una crida que va a ser una crida orgullosa con Encarna Mayordomo, que es de alguna forma de familias, bueno, es una asociación de familias también de madres y padres LGTBI, ¿no? Que va a poner esa crida orgullosa poética para iniciar la jornada de esta forma tan conciliadora. Seguidamente vamos a tener nada menos que a un profesor, un científico, un profesor de la UNED, con ese componente que tiene la UNED, ¿quién mejor para abordar las cuestiones transgénero de una forma más seria, más sostenible, más cualificada frente a todo lo que estamos escuchando en estos tiempos? Sobre todo para generar esa conciliación, esa concordia necesaria, ¿no? Uh-huh. El profesor Guillamón nos va a dar una lección esta tarde, pero seguidamente van a haber igualmente un sinfín de compañeros, como te estoy diciendo, desde incluso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha participado en la jornada, va a aportar su granito de arena, o incluso gente de la Fundación Triángulo, que uh-huh. está en estos momentos en Bogotá, y también desde el punto de vista intercultural, como ayer lo hicieron compañeros del Instituto de Derechos Humanos, ¿no?
Ernest.
De la Ciudad de Valencia. Todos juntos a multiplicar, y sobre todo de manera intergeneracional, para desde luego intentar llegar a los barrios, a los vecinos, también, claro, a los falleros y a las falleras, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que bien saben, y desde luego, además, siempre con la escucha que nos presta el Hablemos de Fallas de la UPB, que es una escucha activa y de la que estamos muy agradecidos, Roberto, porque hay necesario que esto llegue también a la gente joven, que uh-huh. está también padeciendo especialmente esas cuestiones.
Te quería preguntar, Ernest, estos son puertas abiertas, ¿no? Puede acudir a estas jornadas quien quiera.
Absolutamente, es un foro abierto, además, y el programa incluso está abierto a incorporaciones. Es el Colegio Mayor de la Universidad de Valencia, en el Salón de actos y por lo tanto hasta que se cumpla el aforo efectivamente podemos aquí, ¿no? Además incluso vamos a realizar vía Instagram en Diversitat Ibrech algún tipo de reproducción porque se están grabando las jornadas como documento histórico, ¿no? y de la memoria y de la alianza, es decir, hacer una pregunta conciliadora. Hoy está la unidad de Diversitat de la Universidad de Valencia inaugurando y fíjate también, ¿no?, cómo incluso desde otros aspectos, repito, que parecen muy alejados, ¿no? Repito, el mundo incluso del arte, del deporte, es muy importante. Es muy importante poner granitos también en estos momentos que faciliten y que vengan, sobre todo, que faciliten, que es lo que la administración pública les exige, ¿no? Facilitar el que la comunidad efectiva en los espacios, en nuestras calles y en nuestros entornos, en nuestros parques y en nuestros casales sea un poquito mejor, hacer un poquito la vida más sostenible, pero también más amable a nuestros entornos LGTBI, a nuestros entornos interculturales y a todos aquellos que, en definitiva, durante mucho tiempo hemos venido padeciendo la represión de nuestro país, lo sabemos. Mm-hmm. Estas jornadas, repito, van de conciliación, de diálogo y de concordia. Ayer lo demostramos y hoy esperamos con esta segunda jornada que efectivamente confirmar.
Gracias, gracias, Ernest. Queríamos dar voz a estas jornadas. Lo hemos conseguido por parte tuya, también por parte de Aarón. Os despedimos a los dos porque ya no nos queda más tiempo, pero ya sabéis que aquí los estudios de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas están a vuestra disposición para en alguna ocasión hablar sobre este tema. Muchísimas gracias.
Consciente de ello, gracias a ti por la sensibilidad que muestras. Hablemos de Fallas y a la Universidad Politécnica de Valencia por el esfuerzo que hacéis día a día.
Gracias. Muy bien, pues nos despedimos ya nosotros hasta el próximo miércoles que tendremos un nuevo programa. Seguid por favor oyendo esos especiales de los lunes. El pasado lunes emitimos lo que es la primera de las tertulias de Hablemos de Fallas y de la UPV Radio. Seguiremos con ellas y el próximo miércoles seguiremos hablando. Que a propósito ya tenemos mantenedores de los que son las falleras mayores de Valencia, el periodista Jaime López Bronchú y la que fue vicepresidenta de Cultura de la Junta Central Fallera, Amparo Sospedra. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles.